La Casa de las Mejores Historias presenta Una Mirada de País. Un recorrido con los relatos más recientes del programa que narra y despierta. Las historias de Diana Uribe en Radio Nacional de Colombia.
Muchas gracias por haberse pegado la avenida hasta acá, en el aguacero, en el trancón de diciembre, por estar siempre juntos en esta cita de fin de temporada, que siempre es un encuentro tan bonito, porque ustedes lo han estado oyendo todo el tiempo y yo no los puedo ver, pero ahora sí los puedo estar viendo. Entonces, pues hoy vamos a hacer nuestro recorrido que siempre hacemos para el final sobre cómo fue nuestra temporada, esta séptima temporada que estamos finalizando en este tiempo y que hicimos con Jaime Silva. Las siete temporadas que llevamos las hicimos con Jaime Silva, a quien le damos un abrazo muy grande por todo el acompañamiento que nos ha hecho él y todo el equipo con el que hemos estado trabajando, y el equipo de nosotros de DianaUribe.fm, que están aquí algunos de las estrellas de este equipo bonito con el que contamos estas historias. Empezamos pues por todos los honores de Santa Marta, la ciudad hispánica más antigua que permanece en este momento, y mostramos cómo era madre de las otras ciudades, que de ahí salieron las comisiones que terminarían por fundar Santa Fe de Bogotá y muchas otras cosas, digamos, que salen de Santa Marta. Así que nosotros empezamos en el puro Caribe y vamos a estar remitiéndonos al Caribe muchas veces, porque va a ser un punto de relato muy importante en este recuento de país que hemos estado haciendo. Entonces empezamos con los 500 años de Santa Marta, que se celebraron por todo lo alto, y cómo esa ciudad florece y ha estado floreciendo en este momento tanto, y todas las idas y venidas que ha tenido Santa Marta a lo largo de la historia. Entonces empezamos por honrar a los samarios y a toda la gente y a nosotros mismos, pues por la historia que Santa Marta significa para nosotros. Esa era la chévere. Después viene una durísima, como se cumplen los 40 años de Armero y antes de eso de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Entonces ahí vamos a un punto. En esta temporada, a nivel personal, me tocó meterme en relatos de dolor de país que tenía guardados, y que en el caso de Garzón, que fue el más grave de todos, yo no había hablado de eso, nunca había vuelto a hablar de eso porque me rompió el alma. Entonces me tocó afrontar esos dolores a través de un relato público, que es lo que significa hacer un programa sobre eso. Entonces a nivel personal fue muy dura algunos de los episodios de esta temporada, porque me confrontaban con recuerdos muy dolorosos. Entonces lo de Armero, además que pues es una cosa que uno la cuenta y no le creen que en eso nos haya pasado a nosotros, y que nos pasó en un lapso de 15 días, ¿no? La toma y retoma del palacio y la tragedia de Armero. Entonces, no, pues narrar eso pues es volverlo a vivir, en lo que pues en ese año de 1985 que nosotros no pensamos que íbamos a sobrevivir como país. Y pues un poco en el episodio cuento que cuando empezó 1986, nosotros sorprendidísimos de que todavía había país. Ah, sí, amaneció esta vaina, man. Entonces, porque es que pensamos, incluso hay una historia de Asterix y Obelix, una tira cómica de Goscinny y Uderzo, sobre los europeos, sobre una aldea gala que sobrevivió 150 años a la dominación romana. Y ellos siempre temían una sola cosa, que el cielo se derrumbara sobre sus cabezas. Cuando lo de Armero y el Palacio de Justicia, el cielo se derrumbó sobre nuestras cabezas. Y realmente todo lo que no nos imaginábamos que hubiera pasado, pasó. Y también cuento yo en el episodio que yo vine a entender un poco lo aturdidos que estábamos. Lo que significó lo de Armero fue en Islandia, porque había un museo, y en ese museo había un museo sobre el hielo y sobre los volcanes, que es sobre lo que son los museos, muchos de los museos de ellos. Entonces ahí, que es un sitio, digamos, donde uno tiene un celular que le puede entrar cualquier momento una señal, donde se tiene que subir a la parte más alta, sí empieza a deshielarse eso de alguna manera. Entonces nos explican, ahí nos explicaron, ahí en vivo y en directo, qué pasa cuando una erupción de un volcán está taponada por un glaciar. Entonces, pues que se ahoga, derrite el glaciar y que se viene todo eso. Pero como esto además era una montaña, entonces se viene el lodo, que lo llamamos lahar, ¿sí? Y eso se va a juntar y va a estallar, y está el río Lagunilla se convierte en un pasadizo. Entonces el volcán, todo ese lahar, se va por el río Lagunilla y llega directamente a la ciudad de Arbero en esa noche. Porque a pesar de todo lo que nos explicaron, nosotros no entendíamos, estábamos muy aturdidos, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Y por qué llega directamente a Armero? Afortunadamente muchas otras poblaciones hubieran podido desaparecer ahí, como el Líbano y como Lérida. Afectada sí, pero desapareció fue Armero. Entonces, haber vuelto a recordar lo de Armero, con todo lo que eso implica, con la gente, con los sobrevivientes, con los niños que todavía no se han encontrado, que sigue siendo un dolor muy grande, con el dolor que ellos piden, el reconocimiento de su tragedia y de la tragedia nuestra. Ellos piden el reconocimiento de lo que pasó, porque hubo muchísima negligencia, porque se sabía, que era lo más triste, se sabía que la situación era durísima, inminente y de una extrema gravedad. Y uno, hay cuento que los vulcanólogos decían que fue la primera vez que pues, las autoridades no le hicieron caso a los científicos, no le creyeron a los científicos. Entonces una de las mujeres, que de las grandes vulcanólogas, un documental que se llama El Amor y el Fuego, Fire and Love, que es una historia de dos vulcanólogos que van a contar todo lo que lo van a entender los volcanes. O sea, en el siglo XIX los volcanes mataban a la gente porque la gente no sabía que eran los volcanes. Pero en el siglo XX sí sabíamos. Todo eso se hubiera podido evitar. Y ese es el clamor de los sobrevivientes hoy, más los misterios de todos los niños que ya adultos no han aparecido. Entonces, también hablar de Armero es hablar de un presente y de una memoria que está por resolverse todavía, que busca que se honre. Y además, como no es de la cifra, porque cuando dicen 25.000 personas, esto es tan abrumador que ya queda como una cifra tremenda y nos quedamos en la cifra. 25.000 personas son seres humanos a una escala inimaginable de dolor, de tristeza, de padres, de hijos, de nietos, de niños que nunca aparecieron, de familias enteras que desaparecieron por completo en una noche, en un momento, y las imágenes, los que sobrevivimos, la gente que vivió esta época, tiene unas imágenes que no se nos van a borrar del alma nunca. Las imágenes de toda esta gente saliendo del barro atónita, y la de Omaira. Entonces, atravesar ese corredor de Armero fue muy doloroso, pero muy necesario. Esa es una memoria que nosotros tenemos que tener clara, porque tenemos la responsabilidad histórica de la memoria, del respeto y del honor a toda la gente que desapareció en Armero, de una tragedia que se hubiera podido evitar si se hubiera manejado de otra manera, y que siempre debemos recordar con, digamos, eso tiene que ser un memorial que realmente honre el tamaño de la tragedia. Es la tragedia más grande que ha existido en el mundo, de una erupción de un volcán en el planeta Tierra. Entonces, atravesar Armero fue una cosa muy dolorosa, porque pues las voces están ahí, los ecos están ahí, el dolor está ahí, la memoria está ahí. Entonces, este camino de memoria que han significado estos personajes, pues me ha implicado a mí también involucrarme o atravesar profundamente todos esos dolores, ¿no? Y esos días, ese noviembre, nosotros realmente no creímos que pudiéramos sobrevivirlo, porque lo de Armero no nos cabía en la cabeza y estábamos atónitos de lo que ha pasado y no podíamos entender lo que pasaba. Y bueno, también ahí hablamos de la solidaridad del mundo y de la solidaridad de los colombianos. Nosotros nos volvimos así, uno solo, porque era tal el nivel de la tragedia que nosotros queríamos era abrazarnos entre todos, porque no podíamos creer que estuviéramos viviendo ese dolor. Nos dolía el alma a todos, y probamos que nos podemos unir y nos podemos abrazar y podemos ser fraternos y solidarios. Y ojalá la lección de Armero nos muestre que no se necesite una tragedia de ese tamaño para entender que somos capaces de abrazarnos, de entendernos, de mirarnos y de ser fraternos y solidarios entre nosotros mismos. Ese día nosotros estábamos abrazados todos porque nadie podía tolerar solo el dolor de un pueblo que sentía que se extinguía en esa tragedia. Entonces hicimos lo de Armero, grabar esa vaina. Era muy duro porque, digamos, en el relato nosotros estudiamos con Daniel Mesa, estudiamos con Arturo, estudiamos con Elvira, que son los historiadores, estudiamos, investigamos. Hubo muchísimas entrevistas de personas que nos dieron todo su corazón para mostrarnos lo que pasó. Pero en el momento en que yo me meto en un estudio, en la grabación, ahí pasan cosas que van más allá del estudio mismo, que es lo que va a pasar en el alma a la hora del relato, que finalmente es lo que ustedes terminan escuchando. O sea, lo que ustedes terminan escuchando es lo que pasó en el corazón. Y eso solamente pasa en el momento vivo del relato. Entonces, para poder llegar ahí, es mucho lo que uno tiene que atravesar en el alma, porque las historias se van cocinando hasta que ya están listas. Y cuando ya están listas, salen ellas mismas, como si ellas quisieran salir. Todo un proceso de investigación detrás, pero la historia es un ente vivo que sale ahí como ella quiere. Entonces, de ahí ya empezamos con los personajes. Con los personajes, que cada uno de estos personajes es una puerta abierta hacia una Colombia posible, y es una gratitud muy grande. Entonces empezamos con María Cano. Para María Cano vamos a apoyarnos mucho en un libro que hizo Beatriz Elena Robledo, que se llama La Virgen Roja. Ella es compañera mía también de la universidad, y el trabajo con ella nos lleva a toda su investigación sobre la biografía de María. Y vemos en María un personaje físicamente frágil. María era flaquita y María era chiquita, y María nace en un mundo intelectual, pero en el mundo intelectual. O sea, María nace en el momento en que está ahí Fidel Cano, en que está Tejada, está un círculo de intelectuales muy grande que le permite a ella tener un vuelo mental gigantesco y crecer en un ambiente muy fértil a nivel intelectual. Y hago la propaganda con María, y hago la propaganda con Falsborda, y hago la propaganda con todo el mundo. Todos estos personajes que van a llegar a cambiar la historia tenían, y en este lugar lo digo, una biblioteca en su casa. Muy importante, porque esas bibliotecas de la casa son las que inspiran a las grandes personas que van a cambiar la historia. Si a mí me preguntan que uno cómo hace para cambiar la historia, tiene que tener una biblioteca en su casa. Eso es lo mismo que le dice el papá Marvel Moreno. Sí, que es ser inteligente, le dice a Marvel. Y el papá le dice, haberse leído estos libros. Y ella dice, ¿y por dónde empiezo? Dice, por el principio, por las mil y una noches. Y Marvel Moreno se vuelve una lectora apasionada. Cada uno de estos personajes nace de una biblioteca en su casa, y venga la ocasión para decirlo aquí, en esta biblioteca. Clave. Entonces, nos vamos primero con María, y María pasa a ser, ella va atravesando barreras y puertas sin darse cuenta cuántas barreras y puertas había para nosotras en esa época. Porque como ella crece en un medio muy progresista, entonces ella tiene una libertad mental que en esa época era casi inconcebible para las mujeres de ese momento, y ella va a traducir su libertad mental a una libertad factual. O sea, ella va a abrir los caminos en grandes cantidades. Ella empieza a hacer círculos literarios, empieza a hacer tertulias literarias, y esas tertulias literarias, acuérdate que era muy difícil para una mujer en ese momento, con toda la carga doméstica como único destino, sacar tiempo para leer novelas. Sí, hoy no es tan fácil, y se puede, pero pues a ver, termine todo lo que terminó a hacer y póngase a sentarse a leer novelas, y verá que eso es todo un esfuerzo. Entonces ella empieza eso, y ella se va involucrando, que es el caso de ella y también va a ser el caso de Falsborda. Ella se va involucrando con la vida de los trabajadores y se va a dar cuenta que las condiciones son muy, 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 muy graves, y se va sensibilizando con la vida de las mujeres, que era tan difícil, y con la vida de los trabajadores. Y entonces hay toda una historia. Bueno, primero, ella es muy interesante, no solamente porque era un mundo intelectual, Y digamos, en una manera un poco paradójica, era un mundo intelectual, pero también era un mundo esotérico. Los papás de María eran espiritistas. Y entonces ahí hay una serie de corrientes que se van mezclando en ese mundo donde María crece, con Tomás Uribe Márquez, que por aquellas cosas de la vida es mi abuelo, y con Tor Giraldo, quien va a ser un hombre que para ella, Tor Giraldo, como Marvel Moreno, Plinio Apuleyo, son dos personas que permiten que ellas hagan el puente de salida hacia el mundo. Y María va pasando de una sensibilidad a un compromiso, de un compromiso a una militancia, de una militancia a un activismo, de un activismo a mover masas por el derecho de los trabajadores. Y ella toda flaquitica, toda María, y era capaz de generar este nivel de fuerza y de movimiento tan impresionante. Y por eso, por la dedicación tan impresionante, la llaman la Flor del Trabajo, que era, digamos, como un título que le dan, la Flor del Trabajo, por su entrega y por su lucha con los trabajadores. Y también la Virgen Roja, en un sentido muy cristiano, de la devoción hacia un ser que se dedica en cuerpo y alma a alguien. Entonces, por la devoción de ella con los trabajadores, la llaman la Virgen Roja, porque era como una virgen en su dedicación, pero pues era por la lucha de los trabajadores. También hablamos que es muy interesante con María el mundo en el que vivió. Esa década de los años 30, donde son las grandes reformas. Esa década de los años 30 de este país bisagra que se está modernizando, donde está llegando el tren, donde está llegando el progreso, donde está llegando en un solo paquete el anarquismo, el comunismo, el socialismo y el fascismo. Son los años 30, todo eso está pasando. ¿Sí? Entonces todo, diga, y nada se sabe cómo va a terminar ni para dónde va, porque se está inventando en ese momento. Nadie sabe nada qué es nada. ¿Sí? Entonces María recibe todas esas influencias desde el socialismo, desde el Partido de los Trabajadores, y a ella le tocan muchas fuerzas a la vez. Por un lado, le toca algo que va a acabar con ella y que va a acabar con todo casi, la matanza de las bananeras. Entonces, la masacre de las bananeras lleva a otro nivel, porque esto ya es la protesta social llevada a la masacre. Entonces, de ahí, y la represión que se desata de ahí en adelante va a ser muy dura. Entonces, eso, digamos, como que rompe ese momento en que se estaban generando, ¿qué era lo que ellos luchaban? Las jornadas de 8 horas, 8 horas para vivir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar. Porque antes las jornadas eran de 17 y 18, no existían los dominicales, ni existían ninguno, ni la seguridad industrial, ni nada, todo lo que se llaman derechos de los trabajadores, eso tocó inventárselo. Y María es parte de la gente que se lo va a inventar. Entonces, ella queda, digamos, todas esas movilizaciones que hoy son derechos, o sea, cuando se habla de todo esto, de salario mínimo, de jornada laboral, de todo eso, eso fueron todas las construcciones que se hicieron en los años 30. Y fueron estas personas como María y Torre Giraldo y como Tomás Uribe Márquez y como muchos otros los que hicieron que eso fuera posible, y eran las corrientes que se estaban dando en el mundo. Entonces María, entre la masacre de las bananeras y la ruptura tan fuerte que va a haber entre el comunismo y el socialismo, porque se va a imponer el comunismo por la vía de Stalin. Entonces una tendencia histórica va a sobreponerse sobre otra. Y eso hace que ella quede como en la sombra de lo que va a pasar en el futuro. Y después van a pasar todas las cosas por las que luchó. Ella luchó, entonces después vamos a poder votar. Entonces la sufragista le dice, hey María, estamos votando. Empiezan los movimientos feministas. Muchas cosas que ella hubiera soñado y por las que luchó, pero ella no vio. Entonces ella ya está como en este otro lugar. Todavía está acá, pero no. Y por ahí fue alguna vez a una de esas manifestaciones y dijeron, María, todo esto pasó, estamos votando. Sí, porque pues el voto de nosotros desde el 54 que se aprueba en el 57 que se puede ejercer. Esto se nos fue en la mitad del siglo y todavía no votábamos. Sí, entonces, pues, estimados señores, hay estas historias de Esmeralda Arboleda y de Josefina Valencia. Entonces yo hago caso de eso porque es que si no, yo no podía ni votar ni venir a contarles historias a ustedes, ni ustedes estar aquí. Muy complicado todo si eso no hubiera pasado. María no tenía redes de apoyo. Eso va a ser grave porque se queda huérfana poco, muy joven. Entonces esa capacidad de apoyo, digamos, de las mujeres o de los mismos intelectuales con los que ella creció, ella no lo va a tener. Y eso le va a hacer mucha falta porque ella no va a poder, digamos, no hay quien la apoye o quien la sostenga cuando todo se viene abajo. Sí, porque aún los personajes más importantes necesitan redes de apoyo. O sea, las cosas se hacen siempre juntos, en conjunto. Entonces pasamos por donde María y luego nos devolvemos a la Costa Fantástica. Y en la Costa Fantástica nos vamos para donde Orlando Falsborda. Y Orlando Falsborda nos pone una serie de posibilidades maravillosas. El tipo llega con su posibilidad. Primero es músico y es costeño. Y la música va a generar un sentido de la realidad tan mágico y tan bello que desde la música él puede entender la realidad profunda de Colombia porque es un hombre musical. Eso es una vaina maravillosa. Entonces, él viene de Estados Unidos con todas las ideas de su posgrado y se da cuenta que eso no explica ninguna realidad en Colombia, que eso aquí con qué se come. Entonces esa idea de que el investigador es una persona distante que no puede fraternizar ni reunirse con la comunidad y que va y la mide y que va y la estudia como si la fuera a disecar, como si fuera un entomólogo. Y entonces el hombre dice que eso, la vuelta no es así, que hay que jugar fútbol con la gente, que hay que tomar cerveza, se va a Chocontá, la comunidad de Saucido, y allá se le vuela la cabeza, allá él entra en otra jugada y se da cuenta que para poder entender a la gente hay que participar, y es toda la investigación participante que él va a hacer, cambia toda la metodología, y al cambiar la metodología de abordar las comunidades hace una cosa muy importante, crea la base de las ciencias sociales en Colombia. O sea, lo que nosotros entendemos por ciencias sociales y la manera como nosotros podemos narrarnos a partir de esos análisis es Orlando Falsborda. Pues ni más ni menos, para toda la gente que trabajamos humanidades, eso es un principio fundacional. Y va a fundar además la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. O sea, eso no puede ser más importante, pues, ¿sí? Entonces, él va a ser sociólogo y como es tan heterodoxo, entonces a la academia le parece musical y guayabero, ¿sí? Y a la gente le parece claro y entendible. Entonces, se entienden las cosas por la manera como él las narró. Y la manera cuando hizo la historia de la costa, que esa historia tan maravillosa que hace de la costa en la doble clave, la historia que narra con todo el rigor sociológico la historia de la costa y a la vez con todo el rigor musical la historia de la costa y los campesinos de los Andes. En eso trabajamos mucho con este equipo, con Daniel y con Arturo. ¿Y qué quiere decir que trabajamos? Que nos sentamos a descubrirlo, que nos sentamos a fascinarnos con él, que nos sentamos a encontrarnos con él. Esta serie implica haberme encontrado con personajes como si hubieran ido a la sala de mi casa y como si nos hubiéramos tomado un café y les hubiéramos preguntado qué onda la suya. Dice, no, pues, ¿cómo le parece? Entonces él crea unas categorías como el hombre icotea por la tortuga icotea, porque esa tortuga es resiliente, se esconde, sabe salir al sol. Él habla de un país anfibio. Para todas las personas de ustedes que hayan ido, San Andrés, Providencia, Ciénaga, Magdalena, la gente está en el agua la mayor parte del tiempo. Sí, esto mismo es un humedal, ¿no? Donde estamos parados. Es un humedal, todo es un humedal. Pero nuestro país, por la riqueza hídrica tan descomunal que tiene, hace que mucha gente sea anfibia, que viva la mayor parte del tiempo en el agua. Y él ve ese carácter anfibio. Entonces, si usted estudió en los Estados Unidos, en una universidad gringa, de ahí al hombre icotea y a una sociedad anfibia, no hay cómo imaginarse que nosotros somos otra cosa totalmente distinta. Y así fue que nos narró, y ahí contamos historias sobre su relación con Camilo Torres. Ambos con una sensibilidad a flor de piel sobre lo que era este país, pero con dos caminos muy distintos sobre cómo hacerle caso a esa pulsión de entendernos. Él era un pacifista, siempre lo fue, y Camilo toma la vía armada y Camilo muere, y eso para él fue durísimo, durísimo, durísimo también. Y él va a ser el papá de todos los historiadores que van a venir después, y de todos los sociólogos, y es el que va a entrevistar a Alfredo Molano para entrar a la universidad, para entrar a sociología. Son los historiadores que vienen después, es por Orlando Falsborda. Entonces, él va a ser como una piedra angular para el relato de las ciencias sociales en Colombia, desde el rigor y la bacanería, desde la música y la sensibilidad, porque él era capaz de entender el corazón del pueblo que intentaba explicar, ¿sí? Y eso es una cosa absolutamente novedosa en ese momento, porque rompía todas las reglas de lo que se supone que tenía que ser un estudio sociológico sobre una comunidad. Su observación activa, participante, su metodología, creó una metodología. Y bueno, y creo, además, la sociología de la Nacional era este tipo con volantes, llevando a los estudiantes volantes a decirle que iban a abrir una nueva carrera, que si querían estudiar sociología, pues con qué se iba a comer eso. Entonces, pues imagínense a Falsborda por los pasillos de la Nacional, convenciéndolos de que iba a abrir una nueva carrera y que es sociología de la Universidad Nacional. Entonces, este personaje es lleno de matices, de universalidades, de entendimientos, y nos ayuda a explicarnos, nos ayuda a entendernos y nos ayuda a explicarnos, y todo lo que viene de ahí para adelante surge porque él surgió y él nos entendió. Entonces luego nos tuvimos también en el mundo de la literatura y en el mundo del arte, y seguimos en la costa con Marvel Moreno. Marvel Moreno nace en la Barranquilla, de la esquina del Movimiento. Cuando Barranquilla era, mejor dicho, cuando Barranquilla era la ciudad, por Barranquilla entra Colombia, entra todo, entra la radio, entran los pianos, entra la cultura. Barranquilla realmente es nuestro referente más grande de cómo se formó este país y cómo se modernizó este país. O sea, Barranquilla es un relato colosal en Colombia. Y es en esa Barranquilla salió. Pero siendo esa Barranquilla tan supremamente bacana y tan fiestera y tan carnavalesca, para ella era una prisión. Ella era bonita, ella era muy bonita, y una niña bonita en la Barranquilla de la época era un figurín. Ella fue reina del carnaval y ella tenía que ser la que casaran con un señor de bien. O sea, era una ficha, ¿sí? Una mujer de esas se trafica duro en la Barranquilla de la época, y ella no estaba para esas. Entonces, rebelarse contra una sociedad así de montada como era la Barranquilla de esa, como la describe Joe Arroyo, sí, una gran sociedad, es quedarse en ninguna parte. Ella quería ser escritora y era una intelectual, y tuvo el acceso a los amigos de la cueva, pues que también es la Barranquilla de la cueva, de García Márquez, de Fuenmayor, de Álvaro Cepeda Zamudio. Ahí conoce a Plinia Punello Mendoza. Se casa con él, lo cual es un acto de rebeldía, porque ella estaba para que la casaran con un hombre muy rico para perpetuar todo ese pacto de clase. Y resulta que ella, dicen que la sacaban a bailar los pelados y les preguntaba si había leído a Simón de Beauvoir. El pelado quedaba muy aburrido y se sentaba por aquí en una esquinita. Entonces, fue lo que me preguntó esta muchacha. Entonces resulta que para ella, pues encontrarse con Plinio es encontrarse con un personaje que le puede dar a ella el vuelo intelectual, una cosa que es una gran fortuna en la vida si uno lo llega a encontrar, un gran interlocutor. Sí, un buen interlocutor es una maravilla, o una buena interlocutora son maravillas de la vida, lo mismo que la gente que baile bien, eso siempre es importante, sí. Pero allá era más fácil que la gente bailara bien a que tuvieran buenos interlocutores. Entonces ella, como en el cuento, yo pienso que es como en África Mía, cuando la mujer de África Mía, Karen, le dice a un tipo, sáqueme de aquí, cásese conmigo, y se casa con ella, la saca de Dinamarca y ella se va a Kenia, donde va a desarrollar un programa de salud y un programa hospitalario impresionante, que es lo de la película Out of Africa. Yo estuve en Kenia y eso, todo eso sí pasó, y a ella la recuerdan mucho por toda la labor de hospitales que ella hizo allá. Para poder ser, había que salir de ahí porque eso era un cerco, ¿ve? Y nadie más puede entender que eso era una jaula de oro, pero era una jaula para una mujer que tenía tanto vuelo en la cabeza y no tenía con quién compartirlo. Entonces Plinio, lo mismo que un poco Ignacio, la saca de allá, la impulsa a escribir, le da el vuelo, se van a París, ¿sí? Pero la relación también con él es muy ambigua, ¿sí? Porque a la vez pues hay una competencia literaria dura, a la vez, o sea, con él tiene dos hijas. Es una relación muy rara, muy difícil de manejar, porque también ella sufrió mucho ahí, pero también fue el que le dio un montón de libertad. Ambas juntas, como pasa muchas veces en los matrimonios, que todo lo terrible y lo bueno y lo chévere y viceversa pasa a la vez. Entonces, pues la complejidad de esa relación. Ella, hay una cosa muy interesante en París. Ella no va a volver nunca a Colombia. Y ella no va a volver nunca a Colombia porque ella quiere dejar esa Barranquilla ahí. La que ella va a retratar, esa Barranquilla ella la quiere conservar como la dejó. Y contando esa Barranquilla y contando sus más íntimos pensamientos, ella llega a universalizarse y a convertirse en una gran escritora. Y ella va mostrando a través de sus más íntimas emociones la doble moral, toda la situación tan opresiva que Barranquilla podía llegar a ser, a pesar de ser un lugar tan supremamente bacaneado, pero vaya, viva usted dentro de esa sociedad. Hay una, en Siempre Llegan las Brisas, hay una escena de una tensión por un feminicidio que puede llegar a suceder y que uno sabe que si sucede no va a pasar nada, porque la violencia está totalmente normalizada. Sí, un montón de cosas que hoy vemos, ella las veía en su época, pero no eran visibles para nadie más. Si Marvel Moreno despertara hoy y viera que el mundo de escritoras existe hoy en Colombia, si viera la cantidad de escritoras, mi hija es librera y es escritora, y si ella viera que las mujeres de estas generaciones escriben, si ella viera que este es el universo de Pilar Quintana, de Laura Restrepo, de Piedad Bonet, o sea, si ella viera toda la cantidad de gente que está escribiendo ahora, que hay todo un ecosistema de literatura de mujeres y que cada vez están produciendo cosas más impresionantes, y está Laura Ortiz y está Sara Jaramillo Klinger, está, o sea, hay una generación ahorita de mujeres. Bueno, por Marvel Moreno, ella fue y abrió esa trocha. Todo eso es posible por Marvel Moreno, porque ella nos abrió ese camino. Y abrió el camino en la época del boom. En la época del boom, muchas mujeres estaban ahí, como Elena Garro, sí, pero no se podían ver. Quedaban totalmente eclipsadas por el destello de las grandes figuras del boom, que eran como eran y lo que son. Pero también había muchas mujeres ahí que la época no permitió llegar a conocer. Entonces, Marvel Moreno nos lleva por esos caminos de Barranquilla a París y de París y de sus sentimientos al universo. Otro aspecto muy doloroso para mí fue Doris Salcedo. Fue muy doloroso lo de Doris Salcedo porque Doris trabaja el dolor colectivo. Lo saca a flote, lo muestra. Entonces nosotros los colombianos hemos vivido cosas tan dolorosas y tan seguidas que no nos podíamos sentar a reflexionar sobre lo que habíamos vivido, porque luego venía otra y luego venía otra y luego venía otra, por un lado, y porque pues todo el mundo necesita sobrevivir. Entonces nadie puede sentar como a achicopalarse, ¿sí me entiende? Como, uy, qué dura. No, man, pero al otro día toca hacer muchas vainas. No hemos tenido el tiempo para un duelo colectivo. Creemos que a cada uno de nosotros nos duele por aparte, ¿sí? Que esa tristeza es tuya y es tuya y es tuya, pero no que es de todos nosotros. Eso nos pasó a todos, aunque no nos pasara directamente. Pero todos morimos en Armero, aunque no estuviéramos en el barro, ¿sí? Entonces, y todos morimos en el palacio, aunque no estuviéramos encerrados. Entonces ella va y tiene una manera, que es lo que hace un artista. Un artista mira la realidad con ojos que nadie más ve, porque es el arte que es el capaz de llevar a las emociones a un lenguaje simbólico que hace visible el alma, que es por eso que el arte es tan importante. Entonces, cuando ella empieza a hacer que las sillas del Palacio de Justicia se vayan bajando de una cuerda en una sucesión de orden, en el orden en que fueron muriendo cada una de las personas atrapadas en el palacio, porque las sillas están vacías, porque los que se sentaban ahí están muertos. Eso es una cosa absolutamente impresionante. Entonces, o sea, porque nos hace, toda esa gente murió, no están, están las sillas, y van bajando en la medida que van muriendo durante el 6 y el 7 de noviembre. Entonces ella ve que esa grieta es la grieta que separa el mundo de los emigrantes del mundo de los locales. Ella ve eso. Hoy día, con lo que está pasando en Estados Unidos, cuando todos los que estamos aquí somos cibolets, entonces cuando vemos cómo nos atacan por simplemente por nuestra cultura en los Estados Unidos, con qué odio están desarrollando esa cosa contra todos nosotros. Cada uno de esos que la es violenta es uno de nosotros. Es uno de nosotros, eso no está distinto, no es diferente. Ella a veces, Cibolet, que hoy es una política de crueldad generalizada y que hoy define los destinos políticos de Europa, de la misma Europa donde 40 millones de europeos emigraron huyendo de las guerras y del hambre y fueron recibidos por América. Sí, de la misma España donde 1 millón de exiliados salieron después de la guerra civil, de la misma Italia donde 1 millón de personas llegaron sin papeles. De ahí ellos se quejan de que lleguen los emigrantes como ellos fueron de los países que ellos colonizaron, que como dicen, nosotros somos la factura de lo que usted ahí fue, hizo y cobró, pues usted se metió a mi país, yo no me metí al suyo. Todo eso lo vio ella con Cibolet. Y uno dice, uy, pero qué dura, man. Nada de eso era evidente en esa época. Entonces ella ve con unos ojos y se mete a hacer unas cosas impresionantes. Y entonces cuando ella sabe entender la emocionalidad de un momento, pues son muchas obras. También cuando después del no en La Paz, ella hace toda la cose, todos los nombres de las víctimas, más de 8,000 víctimas en la Plaza de Bolívar. Y todos teníamos que coser, siempre todas sus obras son obras colectivas, obras en equipo. Y luego hace el contramonumento. Y el contramonumento es muy interesante, porque en el contramonumento ella dice que una cosa tan grave como el conflicto en Colombia, que una cosa que produjo tanto dolor, no se debe glorificar, que los monumentos son para glorificar, para emular, para engrandecer, sino aquí lo que hay es mucho dolor. Entonces las armas que se entregan en el proceso de paz, que además eso es un acto simbólico muy importante porque en Irlanda las escondieron donde nadie las viera, se las entregaron a la ONU, pero las escondieron donde nadie las viera, nadie las vio. Todos los irlandeses no creen que las escondieron, sí las escondieron, pero nadie sabe dónde. Entonces como Irlanda fue uno de los parceros en nuestro proceso de paz, eso, todo el mundo tiene que ver esa vaina, porque a nosotros nos hizo mucho daño que nadie supiera dónde estaban. Entonces, ella va a hacer que las armas se fundan. Cuando se funden, se van a volver láminas. Eso pues es una cosa, imagínense, Naciones Unidas, Indumil, la fundida de eso, la comunidad internacional. Y se vuelven láminas, las láminas van a ser golpeadas, martilladas por las mujeres víctimas de la violencia sexual, para tramitar la rabia del horror del conflicto. Y eso es el piso de un lugar donde tienen lugar exposiciones. O sea, el antimonumento no es la exposición, es el lugar donde se pueden dar las exposiciones. ¿Sí? Entonces, ahí ahorita hay una exposición sobre los emigrantes durísima, porque hay una corteza de árbol que se usa como mortaja en Uganda, y con esa corteza pintan a la gente que viene del África y muere en el mar como mortaja. Entonces, lo que ella hace son unos duelos colectivos, las voces de las mujeres, de canciones que fueron prohibidas y son como, no son palabras, sino encuentros de voces. Todo eso está en este momento allá. Pero pasan muchas cosas allá. Ella nos permite un espacio para la reflexión. y un espacio para el duelo colectivo, y las armas se volvieron láminas, porque esas armas nunca van a volver a matar a nadie y no van a volver a producir más dolor. Por eso es un contramonumento. Pues imagínese conceptualmente lo que tiene que ser una mujer capaz de imaginar un mundo y ponerle símbolos y palabras a lo que nosotros tenemos tan metido en el corazón y que no podemos hablar de eso. Es muy común, los padres no, pues no hablábamos con los hijos de esas cosas, oiga, como los alemanes, sino que después entonces empezaban a salir series o películas y uno dice, ay, ¿verdad que todo eso pasó? Hay que hablar de eso. Hay que hablar, no es muy difícil, pero hay que hablar de eso, porque si no, eso se coagula y los hijos empiezan a tener dolores que no conocen, que no entienden, que no saben por qué, porque los dolores se transmiten de una generación a otra. Y si a ti no te han contado lo que pasó, tú vas a tener una cantidad de fracturas emocionales que no comprenden, porque no son tuyas, son de tus padres. ¿Sí? Entonces, ella nos pone de manifiesto frente a eso y nos dice, hablemos. Hablemos, saquemos, es muy importante sacar esto, ¿sí? Entonces, atravesar a Doris Salcedo es muy doloroso por la capacidad que ella tiene de enfrentarnos al dolor colectivo, pero también de sanarlo. Ella no pretende cambiar el mundo, pero ella pretende ponerlo en evidencia ante nuestros ojos. Es lo que ella dice. Entonces, atravesar a Doris Salcedo, ella es probablemente, no es tan conocida, ni ella ni Marvel son tan conocidas como las otras figuras, pero de eso se trata. Sí, de que se trata de que vayan al contramundo. Está ahí, en la Sexta, con Sexta, ¿sí? Entonces, se trata precisamente de que lean a Marvel, de que vayan a ver el contramonumento. Y el último, que lo dejamos para el final porque siempre es el más doloroso, en la serie ya pasó, pero en la serie de radio, en el podcast lo ponemos esta semana, Garzón. Bueno, a mí se me congeló el alma cuando mataron a Garzón y yo no volví a hablar de eso. Porque es todo el tema del manejo de dolor, ¿sí ve? O sea, esta vaina de congelar el dolor. Yo trabajé con Garzón 3 años en Radionet. Cuando yo pasé de la academia a los medios, entonces entré de barrigazo a Radionet, de un momento a otro en la vida. Fui a una entrevista con Yamid Amat, al que le había hecho unas conferencias para el CMI, y al otro día me entrevistó y luego me puso a dictar una conferencia sobre el conflicto árabe-israelí el jueves, y luego me metió para allá en una oficina con otro poco de gente, con Calderón y con esta gente, y de pronto y me contrataron, personal de planta, tiempo completo, analista internacional. Y ¿what? Yo, un perimántico, yo llamé a mi esposo Richie en esa época y le dije, Richie, mire lo que me están diciendo. Me dijo, móntese. Yo hacía radio en la UN Radio, tenía un programa de rock que se llamaba Los Imaginarios del Rock, ¿sí? Y trabajaba en el externado contando las historias retrospectivas de los pueblos, y termino de barrigazo metida en el país de los 90s, donde todo era tan terrible. Y, o sea, a mí la vida me cambió de una manera tan, tan abrupta, me salió otra vida de esa que tenía, me salió otra. Sí, tenía 38 años. Les digo eso porque como la gente se afecta tanto con los 30 y con las edades y con todo, ¿saben? Es una maricada, ¿sí? Pero usted, por ejemplo, a los 38 se le puede aparecer otra vida, otra, una muy distinta a la que ha vivido hasta ahí, ¿ve? Y ya, y no pasa nada. O sea, nunca uno está determinado, nunca terminó el camino, siempre puede abrir otra vaina y usted puede ser otra cosa, ¿sí? Y a mí me pasó, pero de un día para otro. Entonces, ahí conozco a Garzón. Porque teníamos como 125 personas, estábamos ahí metidos en un gang, en una bodega, y éramos todos los periodistas. Yo venía de una facultad de comunicación social, era mi único vínculo con el periodismo, y él venía de la televisión, los demás todos eran periodistas. Entonces nosotros sí veníamos de Marte los dos. Él venía, yo era muy admiradora de él, pues todos los personajes de Quack, de Sociedad, sí, de todo esto, yo era muy admiradora de él, pero lo que vamos a vivir nosotros es radio, son los personajes de la radio que él crea, y vamos a vivir una experiencia de cabina de 6 a 10 todos los días durante 3 años, de 6 a 10, eso es una experiencia muy intensa, pasan muchas cosas.
Entonces él y yo nos volvimos muy amigos. Pero el garzón que yo conozco, que ese del que me atreví a hablar, era el garzón amigo, parcero, cotidiano, compadre, chistoso, bromista. Ese fue el que se me enterró en el alma cuando lo mataron. Yo no podía hablar de él. Hablé de él cuando mi hija Alejandra me llamó para que pudiera darle un testimonio sobre el libro que escribió su hermano, que se llama El Garzón, el duelo imposible, una novela gráfica que les recomiendo, absolutamente poderosa, que le escribió Alfredo y Verónica. Ahí pude hablar de él por primera vez, pero eso todavía seguía enterrado, y nos metimos como de... propusimos ese personaje para esta serie de RTVC. Y yo lo propuse con plena conciencia, decir, voy a elaborar el duelo, me lo voy a medir esa vaina de una vez, salgamos de eso. Y cuando iba a llegar el programa de Garzón, a mí me dolía cada vez más que iba a llegar el programa del Garzón, y le dije a Ixeomo, que era mi compadre, porque éramos los tres, éramos los compadres, que fuera a la casa, Ixeomo Cetina, y que habláramos de Garzón, y que habláramos. Él tenía una visión mucho más profunda, porque ellos eran muy amigos, nosotros éramos amigos, pero no por fuera de la emisora. Éramos muy amigos en la emisora, vivíamos en la Macarena los dos, pero él sí eran parches, eran compadres. Entonces me contó, por ejemplo, el personaje de Heriberto, que él se lo había mostrado de a él antes que me llegara a mí, que a mí me llegó un tipo a hablarme toda la mañana y yo no entendía quién era, ni por qué me estaba hablando, y cuando se fue era Heriberto de la calle. Había atravesado a todos los amigos y colegas con los que él trabajaba todos los días y nadie lo reconoció. A las 2 de la tarde se fue regio, tenía un nuevo personaje, nadie lo reconoció, y él nos hablaba y todo, y me perseguía. Yo decía, este tipo, ¿por qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Y así fue que lo conocimos. A Ixeomo sí se lo presentó con el cuentazo de que fueron a cambiar un cheque y no le cambiaron el cheque porque él era un embolador. Entonces, no le cambiaron el cheque. Entonces era un cheque grandísimo porque ya le pagaban un billete. Él decía unas barbaridades así terribles. Entonces, pues yo nunca cuento, porque es que los chistes que me contaba a mí eran pesadísimos, ¿sí? Entonces, pues, no lo repite. Entonces, pues todo lo que él decía, y pues el cuento de la anécdota del día que se empelotó, porque yo nunca me imaginé que se fuera a empelotar, porque siempre, o sea, yo siempre tengo frío y él tenía siempre calor, entonces bajaba la temperatura de cabina y esa temperatura era muy bajita. Yo dije, pues, póngase menos ropa en lugar de congelarme a mí, y se empelotó. Ahí se paró y se empelotó. A mí los hombres empelotos nunca me han asustado, pero ahí da luz, se le bajó la tensión. Eso fue tan disruptivo, y yo lo veía, y yo decía, ¿será que se va a empelotar? Pues se empelotó. Entonces el man era así como, era, digamos, con los primeros que él era disruptivo era con nosotros mismos. Con los primeros que él era así de pesado y de fuerte era con nosotros mismos. Entonces nosotros veíamos en él, pues, todo ese personaje que él construía, ese cuadro de un hombre, de un habitante de la calle en las últimas, para recordarnos que nadie era nada, con esos egos periodísticos, o cuando daba los nombres de nuestros compañeros que fueron despedidos por buscar mejores condiciones laborales, lo mismo que María Cano, pero en los 90s. Y entonces los despidieron y no nos dejaban hablar de ellos. Entonces él se paraba a decir los nombres de cada uno. Y como John Lennon, y nadie le podía decir nada. Él podía decir de todo, nadie le podía decir nada. Entonces Garzón se crió con nosotros, se hizo, o sea, ya era grande, pero se hizo mucho más grande con nosotros. El que nosotros conocimos era un tipo de la vida cotidiana, sencillo. Y al que decían que a mí me protegía de este país tan desolador que yo no me imaginaba que era, y me hacía entender que, pues, que sí, que a ver, que vivíamos en este país, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo venía del análisis internacional. Entonces, para mí, conciliar ese garzón, amigo, íntimo, con el garzón nacional, con el símbolo que él se volvió, con lo que pasó después de su muerte, y pensar que una persona así pudiera ser asesinada frente a nosotros, o sea, yo cuando llegué él ya estaba muerto. cuando llegué al noticiero, pero con Exedomo me di cuenta que a ellos les tocó cuando les dieron la noticia, cómo salieron, y atravesé lugares que no había querido atravesar, y me metí en historias que no había querido saber, y enfrenté y abracé el dolor, como dice Charlie García en Rezo por Vos, ¿sí? Y curé mis heridas y me abracé al dolor, y fui capaz de hablar de Jaime Garzón, y del mío y del de toda Colombia. Entonces, este camino de los personajes históricos de Colombia ha sido el camino más valioso y más bello que de los que hemos recorrido. Todas las temporadas que hacemos siempre son magníficas. El año pasado estábamos haciendo los mitos y leyendas y mi hija se disfrazó de Madremonte en Barichara, se paró en la puerta de la librería y la gente se asustó. Pero en serio, los niños se asustaban y todo, ella se movía así, la gente se asusta, o sea, todavía la gente se asusta de la Madrimonte en una librería. Eso es una maravilla, ¿sí? O sea, hemos estado recorriendo muchas cosas y siempre recorremos tejidos de país. Entonces, esta vez recorrimos personas de carne y hueso, tejidos de país que nos están enseñando a narrarnos desde lugares muy diferentes, desde el arte, desde la memoria, desde el humor, desde la sociología, desde la literatura, sí, y todo eso es un recorrido que hemos hecho juntos. Entonces vamos a terminar con unos videos sobre Garzón. Todo el material, sí, que van a estar allá, todo el material que está ahí en la radio, está ahí en Caracol, en cintas magnéticas, y nadie ha sacado esa vaina de ahí. Entonces, nosotros con las imágenes de Garzón, del Garzón de todo nuestro corazón, como dice mi hija Alejandra, saquemos el Garzón que todos llevamos dentro, y habiendo podido contar que, pues habiendo podido hacer el duelo, pues imagínate, 31 y pico años después, hagan los duelos. No se demoren tanto, se congelan en el alma. Entonces, eso fue para mí poder hablar de Garzón. Yo no tengo, ustedes no me han encontrado en entrevistas de él nunca. Yo no, nada. Porque en una vaina tan cercana, era un amigo tan cercano que yo no podía hablar de él. Entonces, esta serie me permitió poder hablar y poder compartir ese corazón que vivimos juntos y ese mundo que vivimos juntos y ese país que vivimos juntos. Entonces, pues básicamente la invitación de hoy, en la lluvia, en diciembre, en la congestión y con el agradecimiento que vinieran, era para compartir con ustedes estas historias del alma. Muchas gracias.